Buenas tardes. Parece que hoy va de alabanza y creo que seguimos con la misma línea. Como ya sabréis, la mayoría de los que estáis aquí hemos llegado al final de una corta serie. Hemos estado hablando de un pasaje precioso, un pasaje profundo. Hemos estado apenas rascando la superficie, pero ha sido increíble. Espero que para vosotros también lo haya sido. Y este pasaje es que lo repito una y otra vez, es impresionante. A mí simplemente me asombra. Es un pasaje tan claro, es un pasaje tan vívido del Señor Jesucristo. Y es para mí el pasaje preferido del Antiguo Testamento, sin duda alguna, donde se resuelve el gran acertijo con que nos deja el Antiguo Testamento. Y es que, ¿cómo un Dios santo, justo, perfecto, cómo es que un Dios así, que no tiene por inocente al culpable, puede dar perdón a pecadores y a gente mala como nosotros? ¿Cómo es que eso puede ser sin pasar por alto con sus atributos de justicia? Y este capítulo, este pasaje, responde a esa pregunta de una manera clara. Ahí está la respuesta, condensada en estos 12 versículos que hemos estado estudiando durante dos sermones, y este será el tercero. Y justamente hoy finalizaremos, estaremos viendo la última parte. Así que sin más preámbulo, acompáñame al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo todo, aunque estaremos centrándonos en la última parte del versículo 10 al 12. Pero vamos a leerlo todo. Dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora bien, como ya hemos visto en los anteriores mensajes, esto es una profecía que se da a través del profeta Isaías, 7 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y por inspiración divina este profeta está hablando de alguien. Él no lo conoce todavía. Alguien de quien Dios mismo dice, Él es mi siervo. Es el título que Dios le otorga. Ese es el título que Dios utiliza. Él, el siervo, es el protagonista de este pasaje. Él es el protagonista de esta porción. Él es el protagonista del libro entero. Él es el protagonista de la Biblia completa. Él es el protagonista de todo lo creado, de todo el universo. Él, el siervo. Y los primeros tres versículos nos hablan de su rechazo. Vimos su rechazo. ¿Cómo sería rechazado por los de su propio pueblo? Él traerá un mensaje y no será creído. Él será un despreciado. Él será un desechado entre los hombres, un varón de dolores, un experimentado en quebranto. Pero luego, en el versículo 4 hasta la primera parte del 10, vimos que nos habla de su padecimiento, de su quebrantamiento, de su dolor. Él llevará algo que no es de él. Él hará sustitución por los pecadores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, recibirá el castigo de nuestra paz. Aunque nunca hizo nada malo, Jehová, Yahvé, lo quebranta y le sujeta padecimiento. Y en la segunda parte del versículo 10 al 12, que es lo que veremos hoy, nos habla ahora de su exaltación. Lo que ocurrirá cuando Él ponga su vida por los muchos pecadores. Así que su rechazo, su padecimiento y hoy su exaltación. Su exaltación. Comenzando desde el versículo 10, la segunda parte, dice así, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Como hemos visto, él, el siervo de Yahvé, no le quitarán la vida. No es que le estén despojando de algo que él no quiera dar, de algo que él no esté dispuesto a ofrecer, sino que él mismo, de su propia voluntad, pone su vida. Él la da, la ofrece. Nadie le quita la vida, sino que él la pone de voluntad propia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué está dejando que hagan todo esto con él? ¿Por qué no detiene el plan? ¿Por qué no levanta la mano y da un pare? ¡Que se acabe esto! ¿Qué pretende entregando su vida? Allí está. Miradlo. Él está dando su vida como expiación por el pecado. Expiación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es expiación? ¿Qué es esa palabra tan rara? La raíz original de la palabra nos da un poco de luz y nos abre la ventana. Significa cubrir, pagar un monto por alguien para cubrir una deuda que se tiene. Es la eliminación por completo del delito de un culpable a través de un tercero que no ha hecho nada, que paga su rescate. El tercero es sentado y sentenciado y el culpable se levanta y queda absuelto, libre. Esto es expiación, eliminación de la culpa por completo a través de otro, de un tercero. Y él, el siervo de Yahvé, está entregando su vida para hacer expiación, para que los muchos culpables queden eximidos, queden absueltos, para que su deuda se cancele, para que su culpa quede eliminada por completo. Entonces, cuando esto ocurra, cuando Él haga esto, cuando Él realice esta obra de expiación, habrán unas consecuencias, traerá un resultado, habrá una retribución, un desenlace. Aquí no termina la historia. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Qué es lo que pasará entonces? Allí está, versículo 10. Él verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser esto? Acabamos de leer que Él ha entregado su vida, que Él fue matado, que Él simplemente dio su vida como rescate. ¿Cómo es que puede ver linaje y vivir por muchos días? ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cómo es que puede ver su linaje, su descendencia? ¿Cómo puede vivir por tantos días? ¿Acaso no ha muerto? ¿No ha derramado su sangre para rescatar a los muchos? ¿Cómo esto va a ocurrir? La respuesta Está en Mateo 20, 19. La leo. Dice así: porque el Hijo del Hombre será entregado. Le condenarán a muerte, le escarnecerán, le azotarán y le crucificarán. Mas al tercer día resucitará. La tumba no podrá contenerle. La muerte no será su fin, sino que se levantará entre los muertos por el poder del Espíritu y vencerá a la muerte, poniendo fin a su agonía. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él tomará de nuevo lo que entregó, su vida. Porque tiene poder para entregarla, para ponerla, pero también tiene autoridad para volverla a tomar. Y entonces, cuando vuelva a tomar la vida que entregó, los días de su humillación habrán terminado. Y comenzarán los días de su exaltación. Su trono ahora será afirmado, será establecido para siempre, y su reino no tendrá fin. El trono perpetuo prometido al descendiente del rey David será suyo, y se sentará él a la diestra de la majestad en las alturas, hasta que pongan a sus enemigos por estrado de sus pies. Y debido a esto, versículo 10. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él cumplirá la voluntad de Dios. Él hará lo que Jehová, Yahvé, había decretado que se hiciera. Cumplirá el plan. El que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, dice Jehová, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Cumplirá su voluntad. Él lo hará, ejecutará el plan tal como su padre se lo encomendó, porque no hace nada de su propia voluntad, sino que todo lo que su padre le dice que haga, eso él realiza. La voluntad de Jehová, de Yahvé, será prosperada en su mano, será cumplida. Todo el plan de rescate se consumará. Aquel plan que nació en la mente del Creador, desde antes de que el tiempo viniera a ser, desde antes de decir, sea la luz, será prosperado, será hecho, será establecido y se llevará a cabo. Él, el siervo, lo llevará a cabo y lo cumplirá. Y la voluntad de su Padre será hecha. La voluntad de Jehová será prosperada. Y entonces, versículo 11, mirad lo que verá. Verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá su fruto, su simiente, su posteridad. Él la verá. Verá su linaje, verá su descendencia. ¿Quién es su fruto? ¿Quién es su linaje? ¿Acaso se refiere a lo que el escritor norteamericano Dan Brown menciona en su libro El Código Da Vinci? Que Jesús tomó como esposa a María Magdalena y tuvo hijos con ella. ¿Es eso lo que se refiere? Dando un ataque contra la obra preciosa del Salvador, porque no vino a eso. No se refiere a eso. Ese no es el tipo del fruto del que habla. El fruto son los mismos que son justificados al conocerle. Más adelante lo dice. A ellos, a los que le conocen, a ellos se refiere. Y él los verá. Verá su linaje. Ellos son el fruto de la aflicción de su alma. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ellos son el fruto que se produjo debido a que el grano de trigo cayó a tierra y murió. Los que le conocen, sus descendientes, los que son como él, los del camino, los que poseen su mismo espíritu, los que no hacen su propia voluntad, sino que hacen que la voluntad de Dios sea prosperada. Ellos son los responsables ahora de que el plan continúe. Y que su voluntad sea prosperada y sea consumado en su totalidad el plan. Son su fruto, el fruto de la aflicción de su alma. Y entonces, al ver su fruto, verso 11, quedará satisfecho. Satisfecho. Al verles, él quedará satisfecho, se regocijará. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. Por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Cuando él dé su fruto, cuando él dé a luz su descendencia, su linaje, entonces ya no se acordará más de su angustia. Se alegrará en ellos, se regocijará, quedará satisfecho de haberse entregado por ellos, de haber llevado sus pecados, de haber llevado sus enfermedades, de haberles curado por su herida, de haber sido herido por sus transgresiones. Quedará complacido, quedará contento, porque verá a un pueblo entero siendo como él, salvado, rescatado, e imitando lo mismo que él llevó a cabo, muriendo a ellos mismos por el bien de otros, tal como él lo hizo, tal como él lo hizo, imitándole en todo, haciendo que la voluntad de Jehová sea prosperada en su totalidad. Y entonces, su descendencia será conocida entre las naciones, dice Isaías 61. Y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Los verán por el amor que practican entre ellos. El mundo glorificará a Dios debido a lo que ellos hacen imitándole a Él. Le verán, les verán y le reconocerán, porque se aman los unos a los otros, porque son la simiente que el Señor ha bendecido, son los pequeños Cristos, y Él al verlos estará satisfecho por su obra. Esto es lo que le dio fuerza a Él, ¿no? ¿No es eso? Eso dice la Biblia. Hebreos 12:2. Fue el gozo puesto delante de Él, lo que lo hizo soportar la cruz, menospreciando la vergüenza. Su mirada no estaba en lo que le estaba pasando en ese momento, ni en el ahora. Él tenía su mirada puesta en el galardón, en lo que iba a ocurrir más adelante, en la recompensa, en la herencia, en el cielo, en la corona. Fue mirar hacia adelante lo que le empujó a soportar su condición actual. Y quedó satisfecho, quedó lleno, quedó complacido, contento. Contento con el fruto que dio su grano en tierra. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora notad algo que ocurre aquí. A partir de ahora, hay un cambio de locutor en el texto. Fijaros. La voz que habla es otra. Los muchos que han estado hablando desde el versículo 4 hacen silencio, cesan de hablar. Y ahora alguien más toma la palabra en primera persona. Versículo 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jehová ahora realiza estas declaraciones directamente. Dios mismo. Él reitera el título de esta persona. Mi siervo. Y ahora le agrega un adjetivo que lo modifica. El justo. Él, mi siervo, el justo. ¿Has considerado a mi siervo, que no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado del mal? Todos los hombres que alguna vez se les dio este título, de alguna manera, son una mera sombra, una mera alusión a la justicia de este siervo. El justo. El que nunca hizo maldad ni se halló pecado en su boca. Él es el que cumplió toda ley. El justo, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Él es el árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que dio su fruto a tiempo. Su hoja no se marchitó, sino que todo lo que hizo prosperó. Él, el inamovible, mi siervo, el justo. Y por su conocimiento, dice, justificará a muchos y llevará sus iniquidades. por el conocimiento de Él. Es decir, no por su conocimiento intelectual, sino porque lo conocen a Él, por conocerle a Él. Entonces, esa justicia que le pertenece a Él es transferida, es traspasada, es cedida, es otorgada a los muchos que le conocen por su conocimiento, de manera que llegan a ser ellos justificados. Justificará a muchos. Ellos no son justos. Ellos no son como Él. Estos frutos, antes de ser frutos, eran hojarasca lista para quemar. Pero ahora, por su conocimiento, al conocerle a Él personalmente, a ellos se les otorga su justicia, la de Él. Y el juez de todos, Jehová, los declara justos a ellos, aunque no lo son. Los declara justos, los justifica. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, Romanos 5:19, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, mi siervo, los muchos serán constituidos justos. Al que no conoció pecado, mi siervo, el justo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Yo Jehová, está hablando Dios, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Con quién va a compartir él su botín? ¿Quién es este grupo de personas? Son los grandes en el reino. Los que Dios exaltó. Porque aquí se humillaron. Son los que se hicieron pequeños aquí para ser grandes allí. Los que perdieron su vida para ganarla. Los que renunciaron al mundo entero para ganar su alma. Son los que se aborrecieron a sí mismos en este mundo para conservar la vida eterna. Los que se negaron a sí mismos. Los que tomaron su cruz y le siguieron. Los pobres de espíritu. Los que lloraron. Los mansos. Los que tuvieron hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los pacificadores, los que padecieron persecución, los que fueron sal y luz en la tierra, los que nacieron de nuevo, los redimidos, los que dieron fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, los que oyen su voz y le reconocen, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido para posesión, los que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ellos son, con ellos, con los grandes en el reino, Dios le dará parte, Dios le dará herencia, serán juntos coherederos de los tesoros del cielo. Ellos compartirán su herencia, los suyos. Jehová le dará parte con ellos y repartirá con ellos despojos, los despojos. Como en los tiempos de guerra, en donde el ejército vencedor acababa con el enemigo, le despojaba de sus posesiones, tomaban lo que les pertenecía antes al enemigo y luego se repartían entre ellos el botín. Esa es la figura. Eso significa repartir despojos. Tomar algo del enemigo que antes era de él, llevártelo y repartirlo con los tuyos. Asimismo, él entrará en la casa del hombre fuerte, lo atará y le despojará de lo que le pertenece, le saqueará, le quitará lo que es suyo, porque es más fuerte que él, y luego repartirá el botín. Jesús entra en el territorio de Satanás, en el territorio del diablo, entra a su palacio, a su casa, le despoja de lo que es suyo, le quita las almas que le pertenecen y las toma en su posesión para llevarlos de la oscuridad a la luz, para trasladarlos del dominio de Satanás al dominio del amado Hijo, para que reciban por la fe en Él el perdón de pecados y la herencia celestial. Él despoja a los poderes, a las autoridades, hace de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Los avergüenza, anula el poder que tienen sobre la muerte, mediante la muerte, como dice Hebreos. Mediante la muerte, anula de ellos el poder que tienen sobre la muerte. Tremendo. De la misma manera, como recordáis, el rey David se acerca al gigante Goliat. ¿Cómo lo mata? Con el arma que él mismo tiene y que tenía pensado para destruir al pueblo y a David. Y toma su propia arma y le quita la cabeza. Asimismo, el hijo de David, Jesús, vence al diablo con su propia arma de guerra, con la muerte. Lo mata con su propia arma. Él muere para despojarlo del dominio de la muerte. Y vence a la muerte muriendo. Vence al mal, permitiendo que le hagan el peor mal a él. Y le despoja, le avergüenza de lo que antes era suyo, de las almas de los muchos que le pertenecen, que le pertenecían al diablo. Y las ganancias del botín las reparte con ellos, los hace coherederos junto con él. Los hace victoriosos porque él venció. Y por eso es que ellos no pueden hacer otra cosa más que doblar sus rodillas ante Él y decirle, gloria y alabado sea el Cordero que fue inmolado y ahora se sienta en el trono. A Él sea la alabanza, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Por esto, por lo que Él hizo, todo el mérito es suyo y lo comparte con los que no lo merecen. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que déjame resumir un poco lo que vimos en 3 sermones. Ese es el siervo de Jehová, Yahvé. Él vino a esta tierra, caminó entre nosotros, trajo un mensaje que no fue creído, fue rechazado, no hubo parecer en él, no hubo hermosura externa, no tenía atractivo, fue un despreciado entre los hombres, fue un varón de dolores, fue un experimentado en el quebranto, uno que no estimamos, ni siquiera para mirarle el rostro. Pensaron que Dios lo estaba castigando por sus pecados, mas Él estaba llevando el pecado de los suyos, de los muchos. Se puso como ofrenda, como apaciguador, como carnada, y recibió toda la ira y el castigo para que los muchos fueran tenidos por justos y quedaran absueltos de su culpa. Los justificó. Y de esta manera se resuelve el acertijo del Antiguo Testamento. ¿Cómo un Dios justo, cómo un Dios santo, cómo un Dios perfecto puede perdonar al pecador sin pasar por alto su justicia? ¿Por qué? Porque otro pagó. Otro que es el mismo. El mismo vino y llevó la culpa. El perdón siempre tiene un costo, ¿sabéis? Cuando tú perdonas a alguien, no es que la culpa sea eximida y nadie la pague, sino que tú recibes las consecuencias y te las comes. Eso es lo que significa el perdón. Alguien paga, tú mismo. Cuando no te vengas, es porque tú mismo vas a asumir la culpa. Eso fue lo que él hizo. Él asumió la culpa por amor, por amor, por amor. Pero ahí no terminó todo. Él terminó satisfecho al ver su descendencia, su linaje, su fruto. Y Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre que sobre todo nombre está exaltado. Sí, se humilló en su primera venida, vino bajo, pero después Dios lo puso en lo más alto y ahora está allí para ser exaltado por su pueblo. Gloria a Dios. ¿Esto provoca algo en tu corazón? ¿Podéis permanecer indiferentes ante esta noticia? Quisiera terminar con una palabra de ánimo. Algo que animó mi corazón, mi alma, y creo que Dios me ministró y quiero compartirlo con vosotros. No quisiera limitar todo lo que hemos hablado a una simple aplicación porque sería imposible. No sería hacerle justicia al texto. Y yo confío y oro y espero que el Espíritu Santo haya estado aplicando esto a vuestras vidas. Que esto no se quede simplemente en una noticia. Que esto te sirva para mañana cuando te levantes. Cuando estés enfrentando tus problemas, cuando estés delante del jefe que te hace dar horas extras y no te las paga. Cuando estés ahí con tu esposo, con tu esposa, que parece que no da más. O tengas a tu hijo, cuando estés luchando, cuando venga el médico sin un dictamen correcto de lo que te esperabas. Esto tiene que ir más allá. Y yo espero que el Espíritu Santo lo haya aplicado. Pero dejadme compartir lo que el Señor puso en mi corazón mientras yo meditaba en este pasaje. Y tengo que darle el mérito a algo que escuché el viernes de parte de un joven. Estábamos estudiando un salmo y uno de ellos dijo algo que me hizo clic y el Señor me ministró, me ayudó. Él dijo lo siguiente. Se estaba exponiendo un salmo precioso y él dijo, yo lo que aprendo de este salmo es que el mal va a tener fin. Y el sufrimiento terminará un día. Y eso es lo que quiero compartirte. El dolor y el sufrimiento son reales, sí, pero no durarán para siempre. Combate con la amnesia de la eternidad. Ahora explicaré qué es eso. Y vive a la luz de la esperanza del porvenir. De la misma manera que su sufrimiento, el del siervo que hemos hablado, fue real. Fue un padecimiento profundo, mucho más profundo que lo que tú y yo podamos padecer. Fue real, pero no duró para siempre. Hubo un tiempo de dolor, hubo un tiempo de estar en el vientre del gran pez. Pero al tercer día, la piedra fue removida. Y el galardón y la recompensa vinieron. Y asimismo, contigo, si eres un hijo, una hija de Dios, si tú has caído como el grano en la tierra y has muerto a ti mismo, si has entregado tu vida al Señor, yo te digo hoy, anímate, anímate en el nombre del Señor. Tu sufrimiento no durará para siempre, amado. El galardón está cerca. Lo que sea que te esté apretando el corazón hoy, no durará para siempre. Habrá un tiempo en que todo ese dolor cesará y tus lágrimas serán limpiadas. Vivirás en gozo perpetuo con Él. Y el pecado que te persigue hoy ya no estará allí. Esos pensamientos que te acusan, esos pensamientos que vienen, que no vienen de ti y te mortifican, serán silenciados para siempre. Y ya no estarán. El Edén regresará, amados. El Edén regresará. Volveremos allí como nuevas criaturas. Y esto que estamos pasando hoy solo será un vehículo, un instrumento de Dios para llevarnos a cantarle y adorarle por toda la eternidad. Así que anímate, tu dolor y tus sufrimientos no durarán para siempre. Combate con la amnesia de la eternidad. No olvides que esto que estás pasando aquí, ahora, es solo un breve momento, una breve tribulación pasajera, que está produciendo en ti un eterno peso de gloria, un eterno pasajero, eterno, pasajero, eterno. Nuestra vida es mucho más que lo que vemos hoy. Hay una eternidad. Combate con la amnesia de la eternidad. No olvides que hay una eternidad. Pon tu mirada en esa esperanza, en la esperanza que nos aguarda, como Él lo hizo. Como Él lo hizo. Decimos que creemos en ella. Decimos que es real. Lo cantamos, lo predicamos, lo leemos, pero en el día a día lo olvidamos. Y volvemos a vivir como si todo lo que existiera fuera el hoy. Él soportó todo el sufrimiento porque tenía puesta su mirada hacia adelante y vivió a la luz de la eternidad. Y Dios nos recuerda que somos nosotros su linaje, somos su descendencia. Y que Él hoy, que lo que estás viviendo hoy, sea lo que sea, no será el para siempre. El hoy no es el para siempre. Todo gracias a lo que Él hizo por ti y por mí. Así que pon tu mirada hacia adelante, pon tu mirada en el galardón, la esperanza que ha de venir. El hoy no será el para siempre. Pon tu mirada en el gozo que ha de venir. Pero si tú estás hoy aquí y aún no has entregado tu vida a Jesucristo, aún no te has arrepentido de corazón de tus pecados y le has conocido y has experimentado su gracia, déjame decirte algo. Esta promesa no es para ti. Sí, esta promesa no es para ti. Lo que sea que estés pasando en esta vida es solo el comienzo de dolores. Y te espera una eternidad completa, pagando tú mismo la pena de tu falta, ya que no quieres que Él la lleve. Recibirás el castigo por tu pecado. Así que esto solo será el comienzo de dolores para ti. Esta promesa solo es para los hijos de Dios. Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Tú aún continúas siendo posesión del enemigo, posesión de Satanás. Aún continúas en tinieblas, aún no has sido posesión adquirida por él. No has sido despojado aún. Pero hoy puede cambiar eso. Hoy puede cambiar eso. Hoy Dios te da la oportunidad de ser rescatado, de que tus culpas sean expiadas por él, de recibir el perdón de tus pecados y pasarte de las tinieblas a la luz verdadera. Hoy es el día, hoy puede cambiar eso. Arrepiéntete de corazón por tus maldades. Cree que Él murió por tus pecados, lo hemos dicho, lo hemos cantado una y otra vez hoy. ¿Lo crees? Y ahora comienza una nueva vida, comienza una vida en Él, sabiendo que un día le verás cara a cara y también celebrarás junto con todos sus elegidos, le exaltarás por la eternidad, por el gran amor con que te amó. Así que os propongo algo, porque en lugar de vivir como si hoy fuera todo lo que hay, no adelantamos un poco de la eternidad, de lo que estaremos haciendo para siempre. Os propongo que adoremos al Rey. Os propongo que exaltemos al Rey, que le cantemos con el corazón a nuestro Rey, a nuestro siervo, aquel que murió por nosotros. Levántate hoy, levanta tu corazón y exáltale, alábale, cántale, agradécele. Vive a la luz de la eternidad, porque Él compró ese regalo para ti hoy. Amén.